Guanajuato.
Guanajuato.
Escenarios políticos.
Escenarios políticos.
Con Arnoldo Cuellar.
Con Arnoldo Cuellar.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por seguir, por incorporarse a esta transmisión de la videocolumna. Hoy es jueves 25 de mayo del 2023 y regresamos a Celaya. Lamentablemente no por buenas noticias, ni siquiera por noticias neutras, sino por esta continuada situación de deterioro de la paz, de la seguridad, de la tranquilidad en Celaya, pero hoy también amenazada ya no solo por una delincuencia desbordada, sino también por la actuación fuera de control, fuera de protocolos, de una policía municipal que probablemente ya no sabe qué hacer con tantos problemas, pero que está respondiendo de la peor manera también contra sus ciudadanos, que se encuentran pues a dos fuegos de alguna manera. En esta ocasión vamos a hablar con periodistas, con compañeros que por su labor cotidiana, por estar constantemente cubriendo la información, que pues muchas veces es información delicada de seguridad, tienen que exponerse más que cualquier otro ciudadano a realizar la labor de llevarle a usted la información de lo que está pasando para tener la claridad de cómo se vive en la ciudad y qué cuidados hay que tener para transitar, a qué horas sí, a qué horas no, porque esta es una ciudad como otras del estado de Guanajuato, como Irapuato también, como muchas otras, donde tenemos que asumir el autocuidado en virtud de que las autoridades han dejado que muchas zonas sean ya estén en manos o sean prácticamente terreno del crimen organizado. Vamos a platicar con Miguel García, reportero de Ágora Informativa en Celaya, quien fue de los primeros que pues vivieron una vicisitud fuerte con la policía de Celaya. Miguel, buenas noches, bienvenido y muchas gracias. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Arnoldo. A tu auditorio, bien, gracias.
Gracias por estar por acá, ¿eh? Y también vamos a platicar con Ángel Galindo, que más recientemente, también reporteando, también trabajando, pues fue brutalmente detenido, torturado por la policía de Celaya. En el caso de Miguel había ocurrido de forma distinta, parece que las cosas vienen de mal en peor en Celaya. Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches y también gracias por aceptar esta posibilidad de platicar, ¿eh?
Buenas noches, Arnoldo. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Saludos a todo el auditorio.
Antes que nada, platíquenme un poco cómo era reportear en Celaya hasta hace unos años, cómo se ha dado esta situación de tener que estar constantemente en las calles cubriendo hechos de violencia y de inseguridad, y qué ha pasado en los últimos meses, que por lo menos en el pasado no teníamos noticias como esta de la policía impidiendo la labor de los comunicadores. No sé quién de ustedes pueda tomar la palabra. Miguel, por derecho de antigüedad, porque el primer acontecimiento te ocurre a ti, me parece que podríamos empezar contigo.
Sí, correcto, Arnoldo. Pues, bueno, hace años, evidentemente hace 7, 8 años, los hechos Nota Roja en Celaya y como gran parte del estado, pues no eran como ahora, ¿no? En aquel momento yo me acuerdo, era una volcadura, un choque, poco a poco, pues bueno, ha cambiado la situación. Y pues bueno, la Nota Roja siempre ha sido un tema delicado, ¿no? Complicado, porque pues, normalmente antes pasaba casi siempre de noche, de madrugada, entonces pues, era llegar y evidentemente el peligro de la noche, ¿no? Pero pues bueno, de unos meses para acá, no sé si pudiéramos hablar a lo mejor de un año para acá, pues ya no solamente es el peligro de la cobertura como tal de la Nota Roja, ¿no? Sino ahora ya es enfrentarte pues al peligro de los elementos que si bien están para resguardar el perímetro, para pues ellos hacer su chamba, pues ahora es evidentemente batallar con los ves, ¿no? Y entonces buscas incluso a lo mejor hasta alejarte, intentar no tener, porque inclusive aunque vayas identificado, pues bueno, los problemas y las confrontaciones se dan. Entonces yo creo que ahorita no solamente es batallar con eso, con la noche, con los peligros natos de cubrir.
Déjame preguntarte algo. Hace tiempo, en otras administraciones, en otras gestiones municipales, la policía no la veías como un riesgo. Si llegaba un policía a una escena de un delito, de un acontecimiento policíaco era más bien una sensación de seguridad y ahora ha cambiado. Me gustaría un poco que me platicaras de eso.
En lo personal, yo creo que sí es como lo mencionas, Arnoldo. Bueno, llegabas a un lugar, ¿no? Un evento de alto impacto, normalmente ya resguardado por la policía, y pues bueno, te sentías hasta cierto punto seguro en que, bueno, ya estaban ellos, ya estaba controlada la situación. Tú llegabas, hacías tu chamba, ¿no? Como ya sea transmitir, tomar fotografías, algunos videos, recabar información y tantán, ¿no? Algo que no pasa en este momento. Y lo voy a poner, por ejemplo, ahorita en otros municipios. Voy a poner el ejemplo de Comonfort, ¿no? Hace unos días fui a Comonfort, Cortázar, fui y Cubres, y la policía pues es diferente, incluso hasta todavía hay ese diálogo, ¿no? Tú te identificas, bien, inclusive si ellos pueden darte alguna información, pues todavía te la dan, ¿no? En otros municipios, en Celaya no es así. En Celaya ya llegas, está policía municipal y de verdad que sí es, pues es ese miedo, ¿no? A cómo van a reaccionar. No tanto con Sedena, con Guardia, inclusive con FESPE, no es así, ¿no? Sin embargo, el ver un policía municipal de Celaya en un evento de alto impacto sí es, sí da miedo en este momento llegar y cubrir, llegar y acercarte, ¿no?
En unos momentos regresamos contigo para platicar del caso en particular en el que tú tuviste esta confrontación que te llevó a presentar una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, además para que nos cuentes cómo evoluciona eso. Yo ahora me gustaría un poco que Ángel también nos dé su visión. Eres más joven, Ángel, tienes más poco tiempo cubriendo información en Celaya, pero me imagino que de todas maneras notas la diferencia, ¿no?
Sí, claro, yo tengo 6 años dando cobertura a hechos policiales y recuerdo, como bien dice Miguel, que anteriormente te sentías un poco más seguro cuando llegabas a cubrir un hecho policial. Yo creo que eso ha cambiado y la situación, desde mi punto de vista, cambió a raíz de que comiencen a llegar ex elementos de la desaparecida Policía Federal aquí al municipio, lo cual fue a raíz de la llegada del entonces secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Cimental. Cuando él llega aquí a Celaya, él también era coordinador de la Policía Federal aquí en esta región. El municipio de Celaya estaba bajo su jurisdicción. Entonces, él en ese momento, pues bueno, desapareció la Policía Federal, se crea la Guardia Nacional, y como bien recordamos, muchos elementos de la desaparecida Policía Federal no se quisieron unir a la Guardia Nacional. Entonces, llegan aquí a Celaya muchos elementos exfederales, y en un principio eran pequeños grupos conformados por estos elementos, y después fueron llegando más y cada vez más. Después llega el actual secretario de Seguridad, que se encuentra en este momento, Peralta, y también él comienza a traer más grupos de exelementos federales, los cuales inclusive ya se encuentran en la Dirección de Tránsito también y Policía Vial. Entonces, yo considero que a raíz de esa situación fue cuando comenzó, pues, la policía a cambiar un poco el tacto tanto con la sociedad como con los reporteros. Yo creo que son elementos capacitados para confrontación, para atender eventos de alto impacto. Sin embargo, les falta un poco más de capacitación en cuanto a proximidad social, en cuanto al trato con la gente. Y aunque han creado, por ejemplo, la policía turística, que son pues elementos policiales que se encuentran en la zona centro y que, pues digamos, ha servido para atender esa parte de la proximidad, pues el número de ex policías federales pues ya prácticamente ha crecido al grado de que pues es la mayoría de la corporación, según considero yo, ¿verdad? No tengo datos exactos ni el número de cuántos elementos han llegado, pero se ha percibido en general un trato más hostil hacia los reporteros, y bueno, Ejemplo de ello, pues, han sido las recientes confrontaciones que ha habido. No siempre han sido agresiones físicas, en ocasiones solamente agresiones verbales.
Por ese motivo, este tema de que les arrojen las luces a las cámaras para impedirles, eso se volvió ya una constante, ¿no? A los teléfonos cuando ustedes están transmitiendo. Hay que decir que Celaya quizás sea pionero en este tema de las transmisiones en el lugar de los hechos, en vivo, con sitios, reporteros, periodistas que tienen miles de vistas. O sea, se ha construido ahí una forma de comunicación distinta, que luego ya ha sido imitada en otras partes, pero me parece que sí empezó en Celaya esto, ¿no?
Claro.
Oigan,
claro.
Pero a ver, platíquenme. ¿Puede haber algún tipo de actitud de la prensa que la policía de Celaya considere que afecta su trabajo, que es hostil, que se afecta su imagen, como para que ellos tomen esa actitud? Digo, no la justificaría, pero ¿por qué consideran que la prensa es parte del problema, los policías de Celaya? ¿En qué momento se rompe esto? ¿Hay algún tipo de diálogo, algún tipo de advertencia? ¿O simple y sencillamente las cosas cambian de la noche a la mañana? ¿Cómo lo sintieron ustedes?
Yo creo, si me permiten, yo creo que ellos empiezan a sentir como que la prensa somos enemigos desde el punto en que ellos empiezan a hacer cosas malas, pues, ¿sí me explico? O sea, ellos empiezan a, no sé, hay protocolos, ¿no?, que se deben de cumplir, que se deben de llevar como un primer respondiente. Hay protocolos. Desde el momento en que ellos empiezan a romper esos protocolos, es en donde evidentemente la prensa somos sus enemigos, pues. Es por eso que ellos nos echan las luces, es por eso que ellos están en contra, pues, de nuestro trabajo, ¿no? Esa es mi percepción. En el momento en que ellos empiezan a romper los protocolos, ellos son elementos, como lo mencionaba Ángel, pues muy capacitados. Su servidor ha tenido contacto, inclusive ha trabajado en algún momento con agentes exfederales. Son personas que tienen mucha capacitación, pues, muchos de ellos. Sin embargo, también llega un punto en donde el ego, pues, no les permite, ¿no? Tengo mucho, y entonces rompen esos protocolos.
Se sienten policías de élite también.
Exactamente, hay potencia. Sí, es ese punto, pues. Se sienten superpolicías, porque muchos de ellos, insisto, tienen muy buenas capacitaciones, ¿no? Recordemos, en el sexenio de Peña Nieto, pues, bueno, se le invirtió muchísimo a la Policía Federal, capacitaciones fuera del país, internacionales. O sea, sí tienen mucha capacidad. El problema, y como lo mencionaba Ángel, no tienen proximidad. En el momento, y regresando a la pregunta, ¿en qué momento somos enemigos, pues, o nos convertimos nosotros en algo malo para ellos? En el momento que empezamos, o que podemos señalar, o que podemos grabar y evidenciar que se salen de los protocolos que son, ¿no? O sea, que tienen marcados como policía municipal, porque son municipales al fin y al cabo, y protocolos de primer respondiente. Entonces, en ese momento es donde nosotros, prensa, nos convertimos en algo malo para ellos, ¿no? En donde nosotros podemos evidenciar que algo no está bien. Y ha habido fotografías de eventos, y uno como prensa lo ha sabido, en ciertos eventos. Recuerdo mucho un evento en la colonia, enfrente de un centro comercial en Avenida Irrigación, abajo de las vías, en donde hubo unas detonaciones, los policías matan, mencionan, abatieron a un civil. Hay una fotografía donde el civil no tiene un arma, y hay otra donde ya la tiene. Entonces, a esos protocolos me refiero, pues, modificar incluso una escena a favor para
arreglarla.
Exactamente. Y nosotros, prensa, pues, evidentemente evidenciamos.
Ahí se publicó una nota, Miguel.
Sí, ahí hubo una nota en aquel momento, sí. Igual,
esto me parece muy, muy importante que quede claro. O sea, la prensa empieza a convertirse en un adversario o enemigo de la policía de Celaya cuando documenta conductas incorrectas.
Porque señalamos, exactamente, ¿no? Porque señalamos. Hace poco también.
Pero yo supongo que eso ya lo habían hecho con la policía de Celaya antes de la llegada de los federales, y no había una reacción de este tipo.
Yo lo que creo es que, a lo mejor, no digo que los municipales son una blanca paloma, por llamarlo así, pues, pero yo lo que creo es que en este momento los agentes exfederales en Celaya sí empezaron a romper de una mayor, con una mayor fuerza, pues, estos protocolos, a hacer cosas que no van dentro de, y entonces evidentemente la prensa lo señala, la prensa lo graba, y es donde nos volvemos como enemigos, ¿no? ¿Y qué es? Bloquearnos aventando la lámpara, bloquearnos. O sea, en este momento, la mínima agresión que podemos recibir es que nos avienten la luz, pues.
Para no dejarnos transmitir. Ángel, ¿cómo ves tú esto?
Creo que tienes razón, Miguel. Fue, bueno, desde mi punto de vista, anteriormente había muchas denuncias de la ciudadanía debido a que la policía municipal no atendía los reportes, llegaban tarde, cuando habían situaciones de ataques armados o de homicidios, llegaban muy tarde los elementos. Estoy hablando de aproximadamente 2019, 2018, cuando la mayoría de los elementos eran de aquí de Celaya y de las comunidades cercanas o municipios cercanos. Posteriormente comienzan a llegar estos elementos que mencionamos, los exfederales, y en ese momento ya empieza a haber una atención directa a esos eventos de alto impacto. Comienzan a haber enfrentamientos, inclusive, como lo menciona Miguel, comienzan a abatir a presuntos delincuentes ya en enfrentamientos directos a balazos, ¿no? Entonces, en ese momento, digamos que ya empiezan a atender estos eventos de alto impacto, pero por otro lado, pues comienza el trato hostil hacia la ciudadanía, hacia la prensa como tal, y pues lo mínimo es eso, ¿no? Que te lleguen, te avienten la luz. No generalizamos, porque sigue habiendo.
Desde acá, desde lejos, detecto otra cosa. Muchas veces una denuncia en prensa de una conducta irregular de un policía en el pasado redundaba en una respuesta, bien de la autoridad, bien del alcalde, bien del jefe de policía, el secretario de seguridad, por lo menos para tapar el ojo al macho, ya se le llamó la atención al elemento, pasó algo. Y acá hay como una especie de espíritu de cuerpo, de complicidad, donde parece que desde la cabeza se trata de tapar esos malos comportamientos, proteger a los elementos, y todo el mundo responde en esta reacción antiprensa. ¿Me equivoco o estoy en lo correcto?
Mira, yo creo que hay una analogía que alguna vez platicaba con alguien del gobierno del estado que conoce perfectamente pues la estrategia, ¿no? de traer policías exfederales a Celaya, porque fue el primer municipio, ¿no? Esta persona y yo platicábamos, una analogía es los elementos, y sin faltar respeto, evidentemente, los elementos exfederales son un perro de pelea, ¿no? Un perro de pelea que muerde y mata. O sea, son muy, muy, muy buenos, muy ágiles, muy. Pero si no tienen una correa que los dirija hacia donde quieren que muerda, el perro sale y muerde para todos lados, pues. Entonces, es así, los elementos, así yo lo veo, pues. Los elementos exfederales son, vuelvo, muy capacitados, muy, muy buenos, muy. Pero si no hay un mando que dirija y que haga y que señale y que evidentemente castigue, como lo mencionabas ahorita, Arnoldo, pues evidentemente, ¿qué pasa si un elemento exfederal o un elemento hace algo malo y no lo castiga? Y tú lo ves a las dos semanas o a la semana trabajando igual, arriba de su patrulla, ¿qué va a pasar con todos los demás?
Tienen licencia para.
Eso es lo que ha pasado en Celaya. Como no hay un mando, como no hay una persona, ahorita mencionabas, ¿no? Un secretario, un alcalde, un. Venga, que castigue y que sea un castigo. Yo me acuerdo que mi agresión fue de las primeras, ¿no?
Si en ese vamos momento. Entrar a eso, Miguel, algo, ¿por qué no nos platicas cómo fue el caso en el que tú fuiste agredido por estos policías? Y sí. La fecha, recuérdanos un poco todo el contexto.
La agresión de nosotros fue en agosto, más o menos, de hace un año. Reportaron bloqueos en Comonfort. Municipio de Comonfort, reportaban bloqueos, evidentemente nos movimos para allá, llegamos a justo el entronque a la salida de San Miguel de Allende, ya en Comonfort, había solo una camioneta atravesada, primero los elementos de la policía municipal de Comonfort, no, hasta aquí, y luego, bueno, está bien, pásale un poquito hasta donde está la cinta, sin problema, llegamos ahí, estaba Guardia Nacional, y nos identificamos. Todavía un elemento de la Policía Municipal de Comonfort nos pide otra vez identificarnos, le pregunto, oiga, ¿hay algún muerto? Bla, bla, bla. No, solamente la camioneta está atravesada, no hay armas, nada más la intentaron quemar. O sea, todavía hay un diálogo con ellos. Bien, hacemos el trabajo, ¿no? Levantamiento de imágenes, transmisión. Y empieza a llover, entonces nos subimos a la camioneta, había otro compañero de otros medios, se retiran, y yo en lo que me subo, apago, porque me subí todavía transmitiendo, apago, bla, 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 arranco, y a unos 200 metros había el primer filtro, ¿no? Entonces me orillo, déjame hacer unas imágenes aquí, hago 2-3 videos, y en ese momento a Comonfort llegan 2 patrullas de la Policía Municipal. Yo estoy grabando de Celaya. Yo estoy grabando.
¿Fuera de su municipio?
Sí, 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 totalmente. Porque aparte no era que estuviéramos en los límites. O sea, todavía recorres unos kilómetros para llegar al punto donde nos encontrábamos. Mi error, y es por eso que yo digo que somos un problema para ellos cuando evidenciamos. Y no es mi error, ¿eh? Bueno, yo estaba haciendo mi trabajo. Yo grabo, estoy grabando. Y evidentemente grabo el momento en el que ellos se retornan y se estacionan y se bajan 2 patrullas de la Policía Municipal. Yo seguí grabando. En ese momento, literal, el policía me grita, ¡muévete! Yo digo, ahí voy, y llega y ¡pum! Me pega. Sin pedir... O
sea, ¿te pega cómo? ¿Dónde? Platícanos.
Me pega en la cara, me da un golpe en la cara.
O sea, agresivamente, ¿no?
Sí.
No,
o sea, no llego... Nada. De hecho, hay un video, pues, que porque yo estaba grabando, y se ve, o sea, llega y me pega, po. Yo me hago para atrás, me río, incluso se escucha que yo me río y le digo, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me río? Porque claro está que si yo agredo, pues evidentemente ellos tienen la batuta para decirme agredió, ¿no? Yo, ¿por qué me pegas? Soy prensa. Ah, que no sé qué. Pum, me vuelve a pegar, me da un segundo golpe, en ese momento se cae mi teléfono. Al primer golpe, mi compañera va adelante en la camioneta, yo abro la puerta y le digo, transmite. No, eran las 9:10 de la noche, ya estaba oscuro, no había nadie, porque en el momento que en el primer golpe que me da, los 2 policías de Comonfort que estaban ahí se retiran. La patrulla está parada.
¿Tú conocías a ese elemento? ¿Se lo ubicaba?
Para nada, para nada. No, ni evidentemente iba tapado, yo no lo ubicaba, ni las patrullas, incluso por número, para nada. O sea, llegan. Los elementos de Comonfort se van. O sea, ¿cuál es el miedo, pues, que le tienen a los de Celaya que se abre, ¿no? O sea, estás en mi municipio, hermano, sí. Pero bueno, ellos se van. Él me pega la primera, la segunda. Cuando me tira el teléfono, le digo, oye, ya tiraste mi teléfono. Lo empezamos a buscar con su lámpara. Llegamos al punto donde está. Él lo levanta y le digo, dame mi teléfono, por favor. Y reitero el por favor, porque yo está consciente de lo que estaba pasando, evidentemente, sí me dio coraje, pero vuelvo, por eso me reí, porque no estaba en mí, él estaba, si yo golpeo, si yo agredo, pues tienen, pues prácticamente...
Te vas a poner a las patadas.
Entonces, dame mi teléfono, por favor. No, chingaste a tu madre, no te va a dar nada. Y se lo guarda, ya no tienes teléfono, pero lo deja prendido grabando. En ese momento yo escucho a mi compañera gritar, volteo y le están amagando. Una policía la tiene amagada. Yo corro, evidentemente, hasta donde está ella, y antes de llegar a ella, otro elemento me empuja y me pega. Me dice, a la compañera no la toquen.
O sea, ya se olvidaron del operativo, de lo que pasaba con los bloqueos y se
concentraron con ustedes. Fue algo tan rápido que cuando yo revisé la grabación, yo en cuanto salgo de ahí le hablo al secretario de Seguridad. De que empezó mi primer video a que yo hablo con él fueron cerca de 2 minutos y medio. O sea, fue algo muy rápido. Pero
¿con Rivera Peralta hablaste directamente?
Es correcto, sí. Entonces yo le digo que por qué que la suelte. Él me pega, da un tercer golpe, me echa para atrás, me va empujando, me da un cuarto golpe. En ese momento se escucha que me grita mi compañera Miguel. Ya, cálmate, ¿qué pasó? Me dice, ya te van a dar tu teléfono. El policía se acerca y me dice, súbete a tu camioneta, baja tu vidrio y te vas a chingar a tu madre. Me subo a mi camioneta, bajo mi vidrio, me avienta el teléfono y me dice, chingar a tu madre. Ahí ya el miedo era, estamos solos, es de noche, ya no hay policías de Comonfort, solamente están ellos y nosotros.
Celaya es un territorio...
Y puede pasar lo que sea y nadie sabe, ¿sí? La ventaja fue que mi compañera transmitió 5 segundos el tema de mi compañera es, empieza a transmitir, llega la elemento, le quita el teléfono para, se forcejean, ella aprieta el teléfono y deja de transmitir, pero esos 5 segundos bastaron para que todo el mundo empezara a hablar, cómo están, los chavos de Ágora los golpearon, algo pasa, no contestan, me subo a la camioneta, me da el teléfono, me avienta, arranco, y lo primero que hago con todo el coraje del mundo, le hablo al secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, me contesta, y evidentemente yo gritando, enojado, le digo, sus elementos me acaban de golpear, no sé qué, ¿en dónde está? No, pues estoy acá en Comonfort, bla, bla, bla. Y me dice, yo estoy en, ¿sabes dónde está la comandancia de San Juan de la Vega? Sí, yo estoy ahí, vente para acá. Yo la verdad es que, enojado, sin pensar, llegué solo, o sea, me refiero en la carretera oscura, quien conoce la carretera Celaya Comonfort, una carretera recta, oscura. Después de esa agresión ya me fui, yo ni me fijé si venían atrás de mí o no, llegué directo a la comandancia con el secretario de Seguridad Ciudadana. ¿Qué pasó en ese momento? Pues simplemente trataron de decirnos que no hiciéramos una denuncia. ¿Qué van a hacer? No, pues vamos a presentar una denuncia y vamos a presentar la queja en derechos humanos. Y me acuerdo mucho que el secretario nos dijo, es que por una pendejada de un elemento, la vamos a pagar todos, estamos trabajando y estamos estresados, estamos amenazados, incluso, bueno, pues ese es un trabajo de policía, ¿no? Al fin y al cabo, seguridad. Pero bueno, ya resulta que cuando nos dimos cuenta que no íbamos para ningún lado y solamente era el
la contención.
Intentar que no presentáramos queja, denuncia y demás. Bueno, muchas gracias, ya nos vamos. Bueno, está bien, váyanse con cuidado, ¿no? O sea, tenía ahí sus escoltas, tenía ahí 2 patrullas más. Creo yo que mínimo era, bueno, pues acaba de pasar esto, la carretera está sola. Todavía de San Juan de la Vega al centro de Celaya, pues es unos kilómetros. Pues les mando una escolta, ¿no? Llévenlos a la entrada, ¿no? No, nada. O sea, adelante, ¿no? Ya como sea, nosotros llegamos, ya de este lado ya estaban moviendo para la atención médica y lo que había que hacer. Pero bueno, a grandes rasgos fue eso, ¿no? El punto fue una agresión fuera de su municipio.
Algo que no había pasado antes de esto.
Eso no había pasado. Había pasado algo como te avientaban las luces, incluso alguna agresión verbal, ¿no? Alguna grosería, o sea, eso normal, ¿no? Pero ha ido escalando, pues, con nosotros ya hubo golpes, ¿no? Cuando recién pasó lo de Ángel, platicábamos y decíamos, escaló totalmente, ¿no? Con nosotros fueron golpes, o sea, 1-2 golpes, 2 minutos. Con Ángel escaló, ¿no? 2-3.
Vamos a que nos platique Ángel lo que pasó. Pues hace que Ángel, aproximadamente un mes más o menos, tiene ya.
Poco más de 20 días, fue el pasado 28 de abril. Pues bueno, yo en esa ocasión entré a trabajar en la tarde. Mi horario es de 4 de la tarde a 11 de la noche. En ese momento, cuando yo entro a trabajar, me toca ir a cubrir un evento de la localización de un cuerpo sin vida en el libramiento nororiente, es rumbo a la salida a Paseo el Grande. Todavía era de día, las 4:30 aproximadamente, 5 de la tarde. Fui y di cobertura a ese suceso, no hubo mayor problema. En esa ocasión iba con una compañera que no es periodista, ella me llevó en su vehículo, fuimos y sin problema. Después de eso regresamos a Celaya, regresamos por la carretera libre de Celaya hacia Paseo, y cerca del Parque Lineal, que es un parque que está a la altura del río Laja, nos detenemos cerca de la entrada del parque. Ahí nos bajamos del vehículo y nos sentamos en una pequeña parcela para terminar de escribir yo mi nota y mandarla, y para checar otros reportes que en ese momento estaban llegando. Entonces, en ese momento pasa una patrulla de la Policía Municipal, se detiene y se bajan los elementos. Ellos se bajaron en un tono pues ya agresivo, comenzaron a preguntar qué estábamos haciendo.
¿Cuántos elementos eran, Ángel?
Eran 3 elementos que llegaron a bordo de una patrulla, de una camioneta. Comienzan a interrogarnos qué estábamos haciendo, preguntaron que de quién era el vehículo que estaba ahí. Entonces, pues ya... En ese momento comienza, yo me identifico como reportero, les digo que yo trabajo en el periódico El Sol del Bajío, y pues comienzan a burlarse, comienzan a agredirnos verbalmente, Y pues bueno, en ese momento ya cuando comenzaron a amenazarnos de que me iban a llevar, yo les dije, ¿pero por qué? No hay ningún motivo por el que me vayas a llevar. Me comienzan a sujetar dos elementos y pues yo, al ver que no estábamos haciendo nada, trato de grabar los hechos, saco mi teléfono para grabar y me lo arrebata. Únicamente quedó grabado un pequeño video de 3 segundos, que es el que yo tengo como evidencia también. En ese video se ve el rostro de uno de ellos que me dice, deja de grabar, y me arrebata el teléfono. Después ya comenzaron a jalonearme y yo comencé a forcejear con uno de ellos porque no me dejé que me detuvieran. Posteriormente llega otro.
Digamos que en el argot de ellos se podría decir que ofreciste resistencia.
Así es. Eso es lo que han argumentado, que me opuse a la detención. Y pues bueno.
Nunca aparentemente no tenía por qué ser, porque ¿cuál era la el
así es,
tenían que haber detenido, ¿no? ¿Por qué causa?
También uno de sus motivos fue que el vehículo era sospechoso, que el vehículo que estaba ahí detenido, que tenía las ventanillas abajo y que pues que era motivo de revisión y tal, ¿no? Entonces, pues hubo una serie de irregularidades. Se llevaron el vehículo, se lo llevaron manejando ellos, o sea, ni siquiera llamaron al tránsito, a una grúa. A mí me comenzaron a agredir, a golpear, me esposaron, me tiraron al suelo, me comenzaron a patear. Yo para esto pues les comentaba que los iba a reportar con el secretario también, y les dije que...
¿También identificados como exfederales los tres elementos?
Pues, parecía que eran exfederales porque son de reciente ingreso en la policía, entonces, pues, como te menciono, son exfederales.
Cuando argumentaste que eras periodista, me imagino que te identificaste, ¿qué reacción tuvieron?
Comenzaban a burlarse, a agredir verbalmente al principio, pero ya después comenzaron a someterme. En ese momento, cuando yo no me dejé, fue cuando ya me comenzaron a golpear. Me esposaron, me llevaron atrás de la patrulla y ahí me tiraron al suelo y me comenzaron a patear entre dos elementos. Otro de ellos se quedó con mi compañera. Entonces comienzan a patearme, comienzan a golpearme. Yo le gritaba a mi compañera que grabara, pero también le quitaron su teléfono cuando ella intentó grabar. También le arrebataron su teléfono, le arrebataron las llaves de su vehículo. Y pues bueno, nos suben a la patrulla. Ahí estuvimos por un lapso aproximado de una hora y media. Llegó otra unidad con una policía mujeres para someter a mi compañera, bueno, para esposarla y subirla también a la patrulla. Nos llevan a la comandancia y ahí dentro de la comandancia nos vuelven a separar. A mi compañera se la llevan a un área y a mí me llevan al área del estacionamiento. Ahí en el área del estacionamiento de nuevo comenzaron a golpearme. Empezaron a darme de patadas.
¿No te registraron como detenido en como debe ser el protocolo?
Sí, pero eso fue posteriormente. Primero me comenzaron a golpear en la...
De hecho, es muy importante, porque como dice Miguel, aquí escaló totalmente. Ya había un antecedente con el tema de las personas de Rincón de Tamayo que fueron detenidas en la manifestación.
Efectivamente.
De tortura dentro de las instalaciones de la policía. Pero tú eres testimonio directo de ello. Síguenos platicando.
Eso que mencionas de Tamayo es muy importante porque aquí quiero comentar que yo fui quien documentó también cuando ellos salen de la Fiscalía General del Estado y se quitan la playera y muestran los moretones que tenían, muestran cómo vienen todos moreteados de la cara, inclusive ellos denuncian que hubo tortura y una tortura similar a la que me hicieron a mí. Eso yo fui el único reportero que lo transmitió en vivo y que lo subí para dos medios, uno de ellos El Sol del Bajío y otro para mi página que tengo, que es Corresponsal Zona Bajío. Entonces,
¿te podían haber tenido identificado por eso, por esa cobertura?
Pues analizando las cosas, creo que probablemente sí, y no solamente de esa cobertura, de algunas otras coberturas, una más reciente que ocurrió apenas en marzo, donde asesinan a un policía cerca del Parque Morelos y yo también me encontraba cerca de la zona. Entonces yo fui el primero en llegar y en ese momento todavía no estaba acordonada toda el área. Entonces habían surgido reportes a través de los grupos ciudadanos de que habían detenido a una persona a bordo de una motocicleta. Yo cuando llego al sitio, me dirijo hacia la calle que conduce hacia el Boulevard Adolfo López Mateos. Me parece que es la calle de Río Bravo. Y cerca de la esquina con la calle de Libertad, veo una camioneta de la policía, pero es una camioneta totalmente gris que no tenía logos. Y adelante de esa camioneta estaba la motocicleta tirada. Todo eso está documentado a través de una transmisión en vivo. Entonces, como no estaba acordonado, yo pude ingresar hasta esa zona. Volteo hacia mi lado derecho y veo que tienen como a 15 personas contra la pared. Yo no sé si esas personas las sacaron de los bares que estaban ahí o no sé de dónde salieron, pero yo alcancé a filmar eso en mi transmisión en vivo. Posteriormente, me doy cuenta de que hubo también abuso policial en esa... Sí, en esa porque una persona eso. Desde arriba de un domicilio grabó todo eso. Bueno, entonces, esos son dos antecedentes que yo considero importantes que pudieron haber influido para el actuar de los policías.
¿Nunca te dijeron nada en el sentido de definir que había molestia con tu cobertura? O sea, ¿te golpeaban y ya?
Bueno, regreso al momento de la golpiza al interior de la comandancia. En ese momento me comenzaron a patear, me comenzaron a dar de patadas entre cuatro elementos, se les unió uno más.
¿Ya no eran los mismos que te habían detenido?
Eran los tres más otro que se unió, que no lo logro identificar. Después de eso me sujetan por detrás, me colocan un trapo en la cara y me dejan caer chorros de agua desde arriba. Pues fue una tortura terrible porque no
pueden... Trataban de ahogar, de asimilar. Lo mismo pasó.
De causarme daño, pero para que no me dejara más marcas de las que ya me habían dejado, evidentemente. Entonces, ese castigo duró alrededor de 5 minutos, considero yo, porque también perdí ligeramente la noción de las cosas. Recuerdo que en ese momento pues yo ya estaba muy golpeado, muy lastimado. Y pues bueno, después de eso nos pasan con el médico legista y con el juez calificador. Y pues bueno, al final de cuentas nos dejaron salir sin ningún motivo. No nos dieron ninguna boleta de cuál fue el motivo de la detención. No pagamos ninguna multa. Y al final de cuentas simplemente pues nos dejaron ir. A mí me dijeron que por mi situación, por mi estado físico en el que estaba en ese momento, muy lastimado, muy golpeado, que no podían tenerme ahí y que pues lo más conveniente era...
Lastimaduras que te provocaron ellos.
Efectivamente. Yo al médico legista le dije que los policías eran quienes me habían golpeado. Y pues bueno, al final me dejaron salir y yo inmediatamente me fui a la fiscalía a poner la denuncia por esta agresión que...
Tenemos unas fotografías que sí. Creo que es importante verlas, Ángel.
Así es. Esas fotografías fueron tomadas a las afueras de la Comandancia Norte. Esa puerta gris que se ve ahí es la puerta de la Comandancia. Fueron momentos después de que salimos. También llamamos a la Cruz Roja para que llegaran los paramédicos a valorarme ahí en el lugar. Y pues igualmente... ya tengo yo ese reporte, cuento con ese reporte de los paramédicos de Cruz Roja que me hicieron una valoración ahí prehospitalaria y me dijeron que pues que igual que me tenía que ir a un hospital para descartar cualquier lesión porque yo sentía un dolor terrible en el estómago, me patearon todo el cuerpo prácticamente y al final de cuentas pues el diagnóstico indica que sí, fueron dos costillas fracturadas, esguince cervical de segundo a tercer grado y hasta el momento en mi mano derecha pues todavía no he recuperado mi movilidad, mi fuerza ni la sensibilidad. La tengo todavía en, digamos, bajo un tratamiento médico, no hay un diagnóstico porque pues no me han hecho unos estudios que necesito, pero estoy en ese proceso todavía.
Bueno, ya aparecen demasiadas cosas como para que no pase nada. ¿Qué ha habido? Ustedes denunciaron, está Derechos Humanos, está, pero ¿qué reacción hay de la alcaldía de Celaya, del presidente municipal de Celaya, que iba a poner orden, Javier Mendoza Márquez, que quería hacer las cosas muy diferentes? Rivera Peralta, el secretario de Seguridad, ¿qué ha dicho de todo esto?
Y yo lo que, y es algo, parte de lo que comentaba hace un momento, es ¿qué pasa cuando alguien hace algo y no recibe... un castigo, una llamada de atención? Pues evidentemente todos los demás, en cualquier círculo social, todos los demás lo vuelven a hacer, ¿no? ¿Qué pasó con los... iban me parece que 6 elementos en las patrullas que a mí me agreden, los cuales solamente 3 fueron directos, ¿no? Los que agreden porque los otros se quedan en las patrullas, porque uno ni se acercaron. Bueno, fueron 3 específicamente. En mi caso, están totalmente identificados porque la grabación que yo había hecho mostraba las patrullas, porque la grabación de cuando me pega se le ve, hay un lunar en uno de los ojos. Bueno, estaban totalmente identificados, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros presentamos la queja en Derechos Humanos? Presentamos evidentemente la denuncia en Fiscalía. Cuando nosotros, me acuerdo, llegamos a Fiscalía y el médico legista nos revisa, me dice, la médico me dice, oye, pues la verdad es que están muy bien. Me dijo, a comparación, dice, tengo muchos reportes últimamente de agresiones por parte de elementos de la Policía Municipal. Uno, me dice, a un niño de 13 años, la semana pasada vino aquí a presentar su denuncia con la nariz rota. Dice, a ti te fue muy bien. Entonces, bueno, pues evidentemente es, no, pues qué bueno que me fue tan bien, ¿no? Pero es algo que no debe de suceder. ¿A qué voy entonces? Es, días después nosotros nos encontramos a, bueno, el desfile del 16 de septiembre, la misma secretaría sube las fotos y en una de las fotos está la policía que agrede a mi compañera, está con un banderín desfilando, ¿no? Entonces le cuestionas al secretario y, no, pues por ley no los podemos despedir, están sin, tampoco les podemos quitar su sueldo, pero están en tareas administrativas. Bueno, al ratito te los encuentras en una patrulla, ¿no? Un tiempo después, una semana, no sé, yo me encontré iba manejando el que a mí me golpea en una patrulla. Entonces, bueno, si todos los elementos ven eso, pues ¿qué hacen? Pues no pasa nada, no les hace nada, ¿no? En el caso de Ángel, por ejemplo, que escaló totalmente y que ya estábamos hablando de otra cosa mucho más grave, no hay una respuesta tampoco, ¿no? Igual cuando entrevistamos al secretario, su respuesta es, pues es que no, legalmente no los podemos separar de su cargo. Digo, por lo menos el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca, en una declaración dijo que sí, que totalmente, que para él los hubiera separado de su cargo en ese momento por agresión, por tortura. Bueno, entonces, ¿a qué voy? Si aún con las derechos humanos, con la denuncia en Fiscalía no pasa nada, pues evidentemente, pues ahí estamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el alcalde? Desde la vez que nos pasó a nosotros, recordemos que el alcalde, pues bueno, tuvo su pérdida, ¿no? Importante. A partir de ese momento, el alcalde no da la cara a los medios de comunicación. Es correcto. Desde el episodio de su hijo, desde ese momento el alcalde no da la cara a los medios de comunicación, ¿no? En su agenda diaria que envían a los medios de comunicación, desde ese momento su agenda, y me voy a permitir abrirla, aquí la tengo, viene la agenda, por ejemplo, de mañana, y hasta abajo es asterisco, no habrá entrevistas por parte del presidente municipal esperando su comprensión. Esta frase está desde ese momento, ¿no? Esperemos su comprensión. Bueno, pues sí, uno comprende, ¿no? Pero cuando a uno lo agreden, por ejemplo, en ese sentido, las agresiones que hemos recibido Ángel y nosotros, pues bueno, esperas una respuesta de aquel lado, ¿no? A lo mejor no que salga ni de una declaración.
Es el municipio que él gobierna y es la policía que está bajo su mando.
Es correcto. Pero mínimo esperas, pues bueno, ya si no da una declaración, pues viene un acercamiento.
¿No aparece, ¿no?, en actos donde lo puedan abordar, en entrevistas banqueteras?
Sí aparecen actos, pero su equipo de comunicación lo protege, ¿no? Hubo un evento hace unos meses en donde su servidor se le acercó y le puso casi el teléfono de frente y le pregunté justamente sobre agresiones y tardó esa respuesta 40 segundos, 50 segundos, que son los que hace de la parte de arriba de presidencia a la entrada de su oficina, porque él fue caminando y el video ahí está, yo voy caminando para atrás, incluso en las escaleras, y él me va contestando. ¿Y cuál es su respuesta? Ya salió un comunicado, el secretario de Seguridad trae el tema, ¿no? Bueno, sí, el secretario de Seguridad pues es la cabeza de la secretaría, pero él es la cabeza del municipio, ¿no? Entonces no hay una respuesta, vamos, no hay una respuesta ni del alcalde, ni de un mando, en este caso el secretario, alguna sanción, algo, algo que los demás vean.
Y tú presentaste denuncia en derechos humanos, Miguel.
Yo presenté también la queja en derechos humanos.
¿En un año cómo ha caminado eso?
La queja de derechos humanos tardó bastante. Yo me encontré al procurador 2-3 veces en varios eventos, platiqué con él, él me comentó, todavía en diciembre me acuerdo que nos comentó, no, ya va a salir, le voy a dar yo especial atención y pronto. Y me acuerdo que, ¿sabes? Le dije, le pediría, pues por la situación y por el tema, pues una recomendación pues digna, ¿no? Y dura como debe de ser por el tema, ¿no? Bueno, ya salió la recomendación hace un par de meses, la recomendación evidentemente, pues bueno, solamente disculpas públicas que se...
no podían ni investigar ni sancionar a los
pues,
demás.
Pues no, prácticamente, ¿no? Después de esto, el secretario de Seguridad nos da, bueno, él declara, ¿no? En la primera declaración sobre las disculpas, él dice, yo ya los atendí, ¿no? Yo los atendí desde el primer momento. Pues sí, nos atendió desde el primer momento porque yo le hablé enojadísimo y yo fui hasta donde estaba él, ¿no? Entonces, pero yo ya les pedí una disculpa, bueno.
Y la verdad, su respuesta fue, según me dijiste hace un rato, disuadirlos de que presentaran denuncias.
Es correcto, sí, no hubo una... algo firme, pues, ¿qué es lo que uno espera? ¿Para qué? Para que no escale. El día que pasó lo de Ángel, yo platicaba con mi compañero y le decía, ¿qué sigue? ¿Que maten a un reportero? O sea, ya nos agredieron, Ángel ya lo torturaron, ¿qué sigue? ¿Y quién va a poner la mano y va a decir, a ver, alto, porque es un foco, ¿no? Es un foco.
Bueno, y estamos hablando de en este caso, reporteros, gente que tiene voz, gente que de alguna manera tiene una resiliencia, que tiene la posibilidad de presentar una denuncia. Pero esto que me cuentas del chico que llegó con la nariz rota a presentar una denuncia, eso no ha salido en prensa, ¿verdad? Por ejemplo.
Y mira, digo, cuando empiezas a escuchar, ¿no? Por un lado, por otro, y mi primo, y mi amigo, y el... pues bueno, empieza a escuchar abusos, es porque algo está pasando, ¿no? Voy a poner el claro ejemplo de el plomero que nos ayuda en casa, ¿no? La otra vez llegó y digo, no, pues es que me pararon y me detuvieron para revisarme, yo traía lo del material de una casa que iba a reparar, me quitaron el material, me golpearon y se llevaron mi bici, ¿no? Y te encuentras a la señora, ¿no? Nosotros tenemos testimonios varios de abusos en trabajos que hemos estado pues recopilando. Una señora a la vuelta de la esquina de su casa empresa Álvaro Obregón, la paran, la orillan, la meten en una callecita, le quitan su teléfono y dame tu teléfono, pero quítale la cuenta, ¿no?, de iCloud. Es que no traigo internet. El policía le compartió internet para que ella pudiera eliminar la cuenta y darle el teléfono. Entonces es una otra, como bien dices.
Ese es un robo.
Como bien dices, estas personas no tienen voz, no tienen una voz que levantan, ¿no? Nosotros, pues al fin y al cabo somos, pues por llamarlo así, figuras públicas, pues tenemos esas herramientas como para qué es lo que ha pasado. Pero vuelvo a lo mismo, ha pasado, pero no ha llegado a un fin, ¿no? Todavía hace, no sé, 3 semanas estuvimos en Infopol en un recorrido y ahí estaba el elemento que agredió a mi compañera. Y te puedo apostar que los elementos que agredieron a Ángel ahí están, en la calle. No tienen un castigo. Eso es lo que ha faltado, pues, que alguien jale la oreja o jale y diga, a ver, pum, te vas, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros? Aguas, ¿no?
En tu caso, Ángel, ¿qué medidas tomaste? Presentaste una denuncia en la fiscalía y también queja en derechos humanos.
Sí, así es. Por parte del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, me brindaron... seguridad, me están brindando rondines en mi vivienda por parte de la Guardia Nacional. Yo estoy todavía con la denuncia, pero me comentan que los videos del interior de la comandancia que no están, que porque el disco duro se llenó y por las capacidades del disco duro que los borran cada cierto tiempo y que no hay videos. Entonces, pues realmente uno hasta duda de que uno llega a pensar que puede haber hasta cierta complicidad entre la fiscalía y la policía, porque pues, o sea, no se investiga estas cuestiones, siguen pasando, y como lo señalan, nosotros por ser reporteros, por ser periodistas, tenemos un poco más de ese poder de convocatoria, pero la mayoría de la ciudadanía es amenazada y por miedo pues no denuncian, y como lo mencionaban, hay infinidad de casos. Inclusive hace poco también con un trabajador de Jumapa, de aquí del municipio, también fue golpeado por policías Y pues bueno, él por ser un trabajador del municipio, pues su caso se hizo un poquito más público, pero como el de él hay muchísimos casos de ciudadanos, de trabajadores, de gente que pues reportan que les quitan sus celulares, que les quitan sus carteras, que les quitan el dinero. Sí, y
pero ahí ya es, parece una operación de saqueo, ¿no?
Pues sí. No sabemos.
Yo entiendo que en medio de un operativo, elementos nerviosos, cargados de adrenalina, hagan este tipo de cosas que no, insisto, no lo justifico, pero ya una operación premeditada de estar deteniendo gente para quitarle sus teléfonos, eso parece otra cosa, ¿no?
Y como comentaba ahorita Ángel, el tema del trabajador de Jumapa fue muy así, se pasa, tuvieron un problema vial. ¿Y cuál fue la respuesta? Bajo y te golpeo. Eres trabajador del municipio, no me importa, te golpeo. Salieron las fotos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa el municipio? Pues manda un comunicado, ¿no? Que prácticamente deslinda, ¿no? Es un elemento que va arriba de un vehículo oficial, que está armado, que está equipado, se baja y golpea, ¿no? O sea, nada más. Por lo que tú, a lo mejor se le metió el otro, lo que tú gustes y mandes. No es para que ellos se bajen y golpeen. Falta esa capacitación, pues.
Bueno, pero tenemos un rato hablando, 50 minutos, del problema de la policía en Celaya. Hace no mucho el problema en Celaya era la delincuencia. Hoy parece que la ciudad de Celaya está hecha está en una pinza, donde por un lado la delincuencia sigue, porque los hechos de violencia siguen, pero por otro lado la policía no es ningún consuelo, ninguna solución, ninguna alternativa, sino que está a su vez extorsionando, violentando, robando, golpeando a los propios ciudadanos. O sea, ¿no sienten que esto ha empeorado?
Sí, pues a la llegada de los exfederales aquí a Celaya, como te mencionaba, se han visto más casos de confrontación con el crimen organizado, se ha visto ya un poco más esa situación, sin embargo, la violencia no ha disminuido. Los homicidios siguen ocurriendo prácticamente todos los días. Hay reportes de ataques a balazos, de ataques contra viviendas. Entonces, digamos que la ciudadanía ha tenido que soportar esa hostilidad de la policía y ni aún así ha disminuido la violencia en Celaya. O sea, es algo que continúa, sigue todavía vigente. Y pues realmente, pues a pesar de que también hay presencia de Sedena, de la Guardia Nacional, de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, pues no se ve que haya una coordinación tampoco entre ellos. Inclusive cuando yo llegué a reportear, también tuve acercamiento con elementos de Sedena y ellos me mencionaban que los policías no les brindaban información, los municipales, inclusive ni siquiera los dejaban ingresar a la escena para ellos tomar su fotografía, registro de los hechos. Entonces, no hay coordinación, no hay comunicación inclusive entre ellos.
Y tampoco creo que con el Estado, porque también ha habido roces con la Secretaría de Seguridad Estatal y con la Fiscalía del Estado. Recordemos que hay, no estoy seguro, 2 o 3 policías sometidos a proceso por el caso de esta persona. 3 personas a las que disfrazaron de delincuentes en unas ejecuciones extrajudiciales, ¿no? También en el sur de Celaya.
Sí, en un ataque a la comandancia.
Importante, ¿no?
Sí, en un ataque a la comandancia es donde detienen, bueno, a raíz de este evento, detienen al coordinador operativo, de hecho, y a sus escoltas. Exactamente. El tema es ese, pues, es que no hay mando, pues, no hay un mando que pueda dirigir o que hasta este momento las controle, ¿no? Al fin y al cabo los controle porque está totalmente.
¿Cómo analizan rápidamente, porque también quiero preguntarles otra cosa antes de terminar, el papel de Rivera Peralta al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, pues en estos que ya casi son 2 años?
Sí, sí. Él fue presentado, recordemos que fue presentado con bombo y platillo y dicho por el alcalde, fue presentado como uno de los 5 mejores policías de México. ¿Cómo lo percibimos? Pues eso, ¿no? Que no hay un control, realmente no hay un control hacia sus elementos. Hablando específicamente del actuar de sus elementos, ¿no? No hay un control. Él, evidentemente, pues bueno, él sale, anda ahí en las fotos, ¿no? Muchas fotos, muchos eventos públicos, pero yo lo catalogaría como que no hay un control hacia los elementos.
Esa es una cuestión, Miguel. Otra sería que sencillamente se hace de la vista gorda o que incluso lo tolera y lo permite.
Digo, me queda claro que lo sabe, ¿no? Me queda claro que sabe porque infinidad de denuncias y de en redes sociales y me queda claro que lo sabe, lo de nosotros, lo de Ángel, lo de nosotros, me queda claro, ¿no? Que lo sabe. Yo no podría decir si se hace la vista gorda o no. Sin embargo, lo que sí yo creo es que no hay no hay un control y una sanción y una respuesta como jefe, ¿no? Como mando.
En recientes días dio una declaración de que la policía de Celaya era una de las mejores del país. Y bueno, él mencionaba que por el armamento, el equipamiento y todo. Y bueno, quizá tiene razón. El equipamiento pues es de los mejores posiblemente. Pero volvemos a lo mismo. No hay una capacitación para el trato hacia la gente. Falta más tacto con la sociedad, más capacitación para la proximidad, para el acercamiento. Y pues bueno, nadie niega que no estén equipados, que no tengan unidades blindadas y todo, ¿no? Eso es verdad, pero falta esa otra parte, el trato hacia la sociedad. Las quejas, las denuncias se han incrementado y no ha habido, pues, alguna respuesta por parte de la autoridad.
Y también cabe destacar, hace un ratito lo mencionaba Ángel, yo creo que no son todos, o sea, no generalizamos, ¿no? La gran mayoría sí lo es. Últimamente, en los últimos eventos, no sé, una, dos semanas, tres semanas, me han tocado dos o tres eventos en donde llegas y la policía municipal, me tocó uno en la colonia Buenfil, muy, 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 muy decente el elemento, me saludó, todavía me dijo buenas noches, me identifiqué y me dijo, ya sabes, hasta la línea. Todavía cuando me fui, le dije gracias y todavía me dijo buenas noches, vete con cuidado. O sea, un trato muy diferente. Así me tocó en dos o tres eventos. ¿Qué percibo? Que son nuevos, ¿no? Que van llegando. Son exfederales también, pero van llegando, porque acaban de contratar, recientemente contrataron 30 elementos, ¿no? Entonces van llegando. ¿Qué pasa? Y volvemos a lo mismo. Se dan cuenta cómo está el movimiento, nadie les dice nada, y es donde empiezan, pues, a contagiarse, por llamarlo así. Sí me han tocado elementos muy, muy buenos en el trato hacia nosotros, sí. Pero el grueso es que, pues, no lo son y hay una agresión, ¿no?
Con todo esto, ¿qué piensan ustedes de su trabajo como reporteros en Celaya? Tú ya regresaste, Miguel, ¿cómo te ha ido después de eso? Bueno, comentas algo sobre que también hay elementos buenos, pero la ciudadanía, tus lectores, tu audiencia, la gente que ve tus transmisiones, también, ¿qué te ha comentado? Y Ángel, sé que tú no has regresado, que estarás por regresar, pero también me gustaría saber, pues, ¿cómo piensas enfrentarlo? Me imagino que también requieres, pues, no sé, algún tipo de diálogo para recuperar la confianza, de ayuda profesional, ¿no? Porque eso también deja lesiones de otro tipo.
Yo en lo personal, bueno, desde el primer momento, desde el día siguiente, nunca dejamos de trabajar. Evidentemente, sí desarrollas, ¿no?, protocolos, pues, de seguridad, vas y viendo, ves policías y a lo mejor ya no te acercas por ese lado, llegas por el otro, o sea, cambian ciertos puntos, ¿no?, dentro al hacer nuestro trabajo. Si hay un miedo, evidentemente sí lo hay. Hace unos días me fui a Salvatierra, igual a trabajar a una gira de gobierno del estado, a un punto donde no había señal, me quedé 3 horas sin señal, y bueno, en mi casa ya estaban vueltos locos, ¿no? Ya estaban buscándome ahí todos, ¿no?, vueltos locos, porque yo no sabía que no había señal y no avisé. Entonces, digo, evidentemente queda ese miedo en la familia, queda ese temor en uno, pero pues bueno, al fin y al cabo es un trabajo de riesgo el de nosotros, claro que lo es, con estas situaciones todavía un poquito más. Lo único que en lo personal es, pues, desarrollas o llevas a cabo ciertos protocolos de seguridad dentro de mi compañero y yo. Tenemos un protocolo cuando vamos, ya sabe uno, si pasa algo, uno marca, el otro maneja, o sea, ciertos protocolos, ¿no? Simplemente.
¿Tuviste apoyo de este mecanismo que tenemos en el estado de protección?
Sí, entremos al mecanismo. Nos querían poner policías municipales que nos cuidaran. Evidentemente, nosotros en el primer momento dijimos municipales, no. Nos quisieron poner elementos estatales. En ese momento nosotros preferimos el mecanismo federal. Tenemos un botón de pánico, Guardia Nacional. Y pues bueno, es hasta este momento. Que eso evidentemente no te da la seguridad. Meses después, en una de las avenidas de Celaya, un vehículo nos siguió, nos siguió varios puntos. Yo hice algunas maniobras, el vehículo las hizo conmigo, o sea, era muy claro que nos siguió. Nosotros activamos el botón de pánico, Guardia Nacional, pues sí, nos habló por teléfono y demás, pero pues bueno, nunca llegaron en ese momento. O sea, si nos quieren hacer algo, no los hacen y tan tan. Pero bueno, pues tenemos el botón, ¿no? Y estamos dentro del mecanismo federal.
Sí. ¿Tú, Ángel, has tenido apoyo en estos días?
Yo, por mi parte, al principio, cuando sucedió la agresión en mi contra, recibí acercamiento por parte del municipio. Inclusive me brindaron un seguro de gastos médicos en un hospital particular de aquí de la ciudad. Sin embargo, después me lo quitaron. Únicamente me hicieron unas radiografías, dos consultas médicas, me dieron algunos medicamentos, y cuando quise volver a dar seguimiento a mi tratamiento médico, me dijeron que Presidencia ya había quitado el seguro de gastos médicos y que ya no tenía autorizado, que hasta ahí me les habían dicho que hasta ahí
tenía curita y ya.
Con la cobertura. Entonces, pues yo sí me siento un poco más inseguro por la gravedad de mi situación. Yo sí fui amenazado por parte de estos elementos y pues bueno, yo de momento no he regresado, por lo que te comento de mi mano, de que todavía no se encuentra bien, no me he recuperado yo todavía, y pues tendré que valorar la situación una vez que ya recupere mi salud, porque de momento, pues por cuestiones de salud no puedo regresar, pero una vez que ya me recupere, pues haré una valoración de toda la situación.
¿Apoyo psicológico has tenido?
¿Perdón?
¿Apoyo psicológico?
He tenido apoyo psicológico.
Sí, porque luego uno no se da cuenta y parece que no pasó nada, pero sí pasaron cosas.
No, claro, por supuesto. Los primeros días yo tenía pesadillas. Yo soñaba que la policía me detenía, soñaba que llegaban y que me detenían y me perseguían. Entonces, claro que quedan secuelas y sí estoy teniendo atención psicológica por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos. También la Fiscalía General del Estado me ofreció esa atención psicológica, pero como ya la tenía, pues ya no la acepté. Entonces sí me estoy atendiendo psicológicamente, pero aún así, pues sí tengo que analizar todo el contexto y ya en base a eso, pues tomaré una decisión de cuál ruta voy a elegir para seguir con mi carrera profesional.
Lo que nada más un comentario respecto a la comisión, Ángel. Él dice, ¿no? Le quitaron el apoyo de hospital, de gastos médicos. ¿Cómo cuando a unos, y eso es sabido, cuando atacan algún elemento exfederal, lo llevan a hospitales privados en Celaya, al MAC? Gastos donde tope, ¿no? Cuando se atacan un elemento municipal, lo llevan de extracción municipal, lo llevan al Hospital General. La pregunta es, ¿por qué ahí, cuando atacan uno de sus elementos, no hay un tope en gastos, ¿no? Porque claro, lo mínimo que pudieran hacer con Ángel es todos los gastos y lo que se necesite hasta que quedes como estabas, ¿no? Okay. ¿Cómo ahí si se detienen?
Si ni siquiera están reconociendo los hechos y borraron los
videos. Exactamente, ¿no?
Pero además esto que señalas es importante, porque entonces en Celaya hay policías de primera y de segunda. El clima laboral interno de la corporación debe estar muy afectado.
Sí, es correcto. ¿No?
Bueno, jóvenes, yo les agradezco mucho además la confianza en poder platicar todo esto me parece muy importante. Me parece también una muestra de lo que está ocurriendo en Celaya. Me quedo con varias estampas de lo que ustedes dicen. Un alcalde muy ausente me parece un tema muy preocupante. Le ocurre una desgracia personal, desde luego, pero él decidió seguir adelante y ahora esta situación de no aceptar mínimamente entablar diálogos con los reporteros, con los medios de comunicación, que es hacerlo con la ciudadanía, ¿no? Este secretario de Seguridad Pública, que pues parece entre que de adorno, pero muy activo contratando ex policías federales que no han venido a ser una solución para nada, y Celaya sigue violentada ahora por varios frentes, ¿no? Y en el caso de ustedes, pues las complicaciones para informar, el negar a la población el derecho a estar informada, obstaculizando el trabajo de los periodistas, porque es muy importante lo que ustedes hacen. Digo, alguien podría verlo como que otra transmisión, hay mucho morbo, se conecta la gente a ver qué pasó, pero al final del día es saber qué pasa en tu pueblo y saber cómo se está volviendo de peligrosa tu ciudad, tu colonia, tus calles, y tener una idea clara de, uno, qué precauciones debes tomar, dos, qué debes exigirle a tus autoridades. Entonces, por todo eso, me parece muy valiosa esta posibilidad de dialogar con ustedes. Se los agradezco mucho. No sé si quede algo pendiente, si quieran cerrar con algo, con toda confianza,
No, yo creo que está dicho, ¿no? Ojalá en algún punto la policía de Celaya pueda, o los mandos puedan contener a la misma policía, porque insisto, son personas muy capacitadas, ¿no? Son personas que tienen mucha capacitación, muchos de ellos, y que si se usaran, pues la verdad es que la cosa sería diferente, ¿no?
Yo recientemente vi una noticia donde el municipio anuncia la implementación de un protocolo para la atención a periodistas, algo por el estilo. Entonces, pues espero que se implemente y que se ponga mayor atención en este tipo de cuestiones, porque pues todos los compañeros que están afuera dando cobertura pues están peligrando, y es una situación que se vive todos los días aquí en la ciudad, los hechos de violencia. Entonces es algo que se debe de atender con urgencia.
No sé si te refieres a la campaña que echó a andar la secretaria de Gobierno, Olivia Denis, cuando todavía lo era, antes de irse a Desarrollo Social. Una campaña de imagen, de pósters, de poner en las dependencias frases para que los funcionarios valoren el trabajo de los periodistas. Digo, no está mal, pero parece que es solamente el inicio de algo que podría ir más adelante y más profundo, ¿no? Porque pues ya saben cuál es la importancia de los medios, y un cartel no les va a hacer cambiar mucho actitudes de resistencia a veces a la importancia del trabajo de los comunicadores. Pues ánimo a seguir adelante con esto. Ángel, recupérate, es importante. Es importante también este hecho de que te hayan cortado el apoyo médico. Ojalá, no sé, hacerlo saber sirva de algo, por lo menos, si no al municipio de Celaya, otras instancias, derechos humanos, la Comisión de Protección Estatal a periodistas y defensores. Y Miguel, también seguimos atentos con el trabajo de Ágora, que siempre estamos ahí siguiéndolo. Muchísimas gracias por platicar, una muy buena cobertura de Celaya, un portal muy leído también. Saludos a Gaby.
Muchas gracias. Por cierto. Claro, sí, muchas gracias.
Pues gracias, y gracias a quienes siguieron esta transmisión, gracias a quienes la van a ver. Saludos más tarde en las redes sociales. Yo soy Arnoldo Cuellar y soy parte del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Nos vemos acá el próximo martes. Muchos temas, la Universidad de Guanajuato en ebullición por la elección de su rector inminente. Hay inquietud en la comunidad universitaria, y hoy en Guanajuato hubo una marcha, se esperaba menos nutrida, pero fue importante, de la sociedad civil para protestar contra la contaminación producida por el incendio del basurero. Vamos a buscar a algunos de los protagonistas y convocantes de estas manifestaciones la próxima semana. Así que aquí nos veremos. Gracias, buen fin de semana. Saludos.
Gracias.
Gracias.
Guanajuato. Escenarios políticos. Con Arnoldo Cuellar.